Vamos a estar en esta mañana siendo expuestos al Salmo 27. Vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a orar al Señor. Dice el Salmo 27. Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Padre bueno, tú inspiraste a David a escribir estas palabras. Y hoy estás con nosotros. Por eso queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra inspirada. Que hables a cada uno de nuestros corazones, porque cuando Dios habla, todo lo demás se calla, Señor. Cuando Dios habla es como una tormenta, Señor, como el tronar de muchos truenos. Cuando tú hablas, Señor, las cosas suceden, las cosas se transforman, las cosas cobran vida. Necesitamos la voz de Dios. Padre, yo te quiero rogar una vez más que me llenes de tu espíritu y me des naturalidad, claridad, sencillez para expresar tu palabra, Señor. Que nos permitas a todos estar expectantes de ti, de conocerte más, de amarte más, de disfrutarte más. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En esta mañana, a través de este Salmo 27, vamos a ver que los verdaderos creyentes confían en Dios ante la adversidad. Los verdaderos creyentes confían en Dios ante la adversidad. Uno podría decirlo de otra manera. Los hijos de Dios confían en Dios ante la adversidad. Y vamos a ver esa confianza como cómo luce, cómo se ve a la luz de este salmo. Primeramente, quisiera mencionarles una historia que ocurrió en el año 1735. Juan Wesley, un predicador muy conocido en ese tiempo, que predicó por todos los Estados Unidos en un tiempo donde recién comenzaba la colonización de esa tierra. Viajó desde Inglaterra a la colonia de Georgia en los Estados Unidos. Recordemos que en 1735 no había la tecnología ni las comodidades que hay en la actualidad. En medio del viaje, en medio del Atlántico, el buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto, en su camarote, pero allí pudo oír el canto de un grupo de moravos, un grupo de cristianos, que como no tenían los recursos que él tenía para pagarse una habitación, un camarote en el barco, se tuvieron que quedar en cubierta durante la tormenta y sufrir la furia de esa tempestad. Después, el señor Wesley preguntó a uno de estos creyentes cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. A lo que este hombre le contestó con una pregunta: Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Para el creyente, Jesús echa fuera el temor. ¿Cuál es nuestra actitud en circunstancias temibles o terribles? ¿Cuáles son las furiosas tempestades que hemos experimentado llegar a nuestras vidas? ¿Qué adversidades estás enfrentando hoy o tienes miedo de enfrentar? El Salmo 27 nos recuerda que aquellos que son verdaderos hijos de Dios confiarán en Él ante la adversidad. Que los verdaderos hijos de Dios experimentarán adversidades que pueden llevarlos a estar tentados a temer, a sucumbir al miedo o a desconfiar del cuidado amoroso de Dios o a la incredulidad con respecto a sus promesas. ¿A qué le temes? ¿A qué le tienes temor? ¿Qué circunstancia adversa estás viviendo que te genera la tentación de temer, la tentación de sucumbir ante el miedo? Ese temor puede lograr apoderarse de nuestros corazones y llevarnos a actuar de maneras pecaminosas para resguardarnos a nosotros mismos. El temor tiene la capacidad de ponerse en el timón de nuestro corazón y empezar a tomar decisiones, no por fe, sino movidos por el temor. Si algo que tememos nos logra hacer pecar para evitarlo, entonces estamos errando en la manera de enfrentar la adversidad. Alguien que teme perder el trabajo, entonces comienza a mentir para mantenerlo. Alguien que tiene temor ante una enfermedad empieza a ignorarla, a negarla como si no existiera. Alguien que teme la muerte de un ser querido comienza a buscar distraerse en otras cosas para no pensar en eso. Esas cosas no solucionan el temor. Lo ocultan. Le dan un lugar que no merece en nuestros corazones. Y lejos de ser gobernados por la palabra de Dios, son llevados por el temor, el miedo, la desconfianza y la incredulidad. Es una tentación real que está a la puerta de cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿es verdad que Jesús echa fuera el temor, como le dijeron a Juan Wesley? ¿Cómo debe ser la actitud de un creyente genuino ante situaciones de adversidad y peligro? ¿Debemos dejarnos dominar por el temor o el miedo? ¿Cuál es la manera correcta de enfrentar el temor? Cuando miramos el Salmo 27, vemos a David enfrentando situaciones muy peligrosas que ponen en riesgo su vida y su reputación como rey de Israel. No podemos determinar exactamente el momento histórico en que David escribe este salmo, pero sí podemos saber que él está ante una amenaza grande que se está gestando en su contra. Habla de cómo un ejército y cómo una guerra comienza a levantarse contra él, cómo incluso hay testigos falsos en su contra. Podríamos pensar que es en la rebelión de Absalón. No lo sabemos. Pero realmente David está en una situación adversa de mucho peligro y podría dejarse gobernar por la circunstancia y el temor. Pero lo que vemos en este salmo es que David, lejos de hacer eso, muestra una confianza plena en Dios a través de la adversidad. Y este salmo es escrito para nosotros, para que nosotros podamos ver que un verdadero hijo de Dios confía en Dios ante la adversidad. Y vamos a ver cuatro aspectos de cómo podemos ver esa confianza en Dios en la vida del creyente que atraviesa dificultades, adversidades, pruebas o tribulaciones. Si nosotros estamos en medio de una tempestad y nos ha tocado quedarnos en cubierta, estas son las maneras en que podemos confiar en Dios. La primera, descansa en el cuidado de Dios. Descansa en el cuidado de Dios. Lo vemos en los primeros tres versículos. Estos primeros tres versículos son una declaración de confianza de parte del rey David sobre quién es Dios para él. David era un guerrero muy hábil, lo sabemos por las escrituras. Quedó demostrado a través de las diferentes conquistas que él realiza, tanto para el rey Saúl, para luego sí mismo cuando es rey. Recordamos los episodios en que David enfrenta a él solo con un oso, con un león. Era un hombre temerario, osado. Sin duda, él tenía un ejército preparado. Las escrituras nos hablan del ejército de David, nos hablan de los hombres valientes de David. Contaba con todos esos hombres que morirían por el rey. Pero ante la adversidad, David no confía en su ejército. David no confía en sus hombres. David no confía en su propia habilidad de librarse de sus enemigos. Él está confiando y descansando en el cuidado que el Señor tiene de él. David no está solo ante esas amenazas. No está solo ante la adversidad. Dios está con él. Y acá se nos abre una perspectiva distinta ante la adversidad. El Señor es para David una fuente de confianza y seguridad ante cualquier circunstancia. Fíjense que David comienza este salmo declarando su confianza en el Señor, declarando que el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. El comentarista Boyce dice que este verso es el primer lugar en todo el Antiguo Testamento y el único en que se adjudica el nombre luz a Dios. El Señor es mi luz. El único lugar donde lo encontramos en todo el Antiguo Testamento. La luz tiene la capacidad de hacer retroceder las tinieblas. Nos da claridad, nos permite ver las cosas como son. La luz trae esperanza en medio de la oscuridad. En varias ocasiones se menciona la luz que Dios trae en la vida del creyente. Por ejemplo, en el Salmo 18, versículo 28, tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas. David dice que el Señor es su luz y su salvación. Y esta salvación no la tenemos que entender desde un punto de vista del Nuevo Testamento, sino desde una liberación, una salvación de sus enemigos, una liberación de sus enemigos, de la adversidad. Otro salmo de David nos muestra esta misma imagen de Dios como el libertador o como el salvador, el Salmo 18, en versos 2 y 3. David dice lo siguiente: el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. A pesar de toda su calificación militar para salvarse a sí mismo, David no está confiando en eso. Nos hace un eco de Pablo, ¿verdad? Con todo su historial religioso, dice Pablo, eso es basura al lado del incomparable valor de conocer a Cristo. David dice, en cierta manera, todo eso es basura, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Si David no tuviera al Señor, de nada le serviría todo su prontuario, todo su currículum militar. David dice que el Señor es la fortaleza de su vida. Una fortaleza o un refugio es un lugar para guarecerse del enemigo, para estar a salvo. para estar resguardado de todo peligro y de todo mal. David reconoce en Dios que su vida está a salvo, que está en un refugio ante el peligro que le acecha. Pero David no está en un refugio literal. Pero él está en Dios. Y él está viendo al Señor como su refugio. Sin importar que él estuviera expuesto en el medio del desierto ante los enemigos, el Señor es su refugio. Porque nada ocurre sin que el Señor lo permita. Hay una confianza declarada de David. Cuando pensaba en esta parte de la fortaleza, me imaginaba dos escenarios. Uno es en medio de una selva. ¿Cómo dormirías esa noche en medio de una selva? Probablemente intentaríamos hacernos un refugio, pero ¿realmente dormiríamos en paz, en seguridad? Yo no. Hay miles de peligros en un lugar así. Pero si estuviéramos durmiendo en un refugio militar, donde hay centenares de soldados montando guardia 24 horas, ¿cómo dormiríamos? ¿Tendríamos temor? ¿Ven el contraste? Cuando uno está en un refugio, hay descanso, sin importar lo que hay afuera. Cuando uno está en un refugio, no importa si afuera están bombardeando, uno está seguro, uno está tranquilo, uno está fuera del alcance del peligro. Y David reconoce que el Señor es para él un refugio, sin importar lo que pase afuera, sin importar la circunstancia adversa, él se refugia en el Señor. Y es sumamente interesante, una vez escuché al pastor Paul Tripp hablar de este punto, es interesante que David no dice el Señor es luz, el Señor es salvación, el Señor es fortaleza. No, él dice el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, el Señor es mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. Esa es la declaración con la que David comienza. Pone a Dios primero antes que la adversidad. Hasta ahora no sabemos lo que David está pasando, pero lo que sí sabemos es que él ha puesto al Señor delante de él. Y porque está a mi diestra no seré conmovido, dice un salmo. Hay una declaración de confianza, hay una intimidad y una relación entre el Señor y David, donde el Señor se convierte para él en su más grande defensa. Eso es fe, confianza en Dios. Pero esa fe y esa confianza, nosotros por las Escrituras entendemos que ya existía en David desde que él era muy jovencito. Hay una relación, una intimidad, una comunión con Dios que hacía que David pudiera tener esa confianza en él. Por lo tanto, David dice que no temerá su corazón y estará confiado. Fijémonos que la adversidad va en crecimiento. Si ustedes miran el versículo 2, dice que los malhechores vinieron sobre sí para devorar sus carnes. Es una imagen de fieras, de bestias que están buscando el su mal. Y fíjense que dice mis adversarios y mis enemigos. Malhechores, adversarios y enemigos. Y dice ellos tropezaron y cayeron. Como diciendo yo no, ellos, los que procuraban mi mal, tropezaron y cayeron, pero yo, el Señor es mi luz y mi salvación, no temeré. Pero fíjense que comienza hablando de hombres, malhechores, enemigos, adversarios, y luego sube la escala de peligro y dice, pero aunque un ejército acampe contra mí, ya no estamos hablando de unos hombres, un ejército contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de eso estaré confiado. Hay una escala de mayor gravedad cada vez. Y una pregunta que podemos hacernos es, ¿hasta qué punto estás dispuesto a confiar en Dios? ¿Hasta qué límite estás dispuesto a confiar en Dios? Bien, cuando tengo adversarios, enemigos, voy a confiar en Dios, pero ¿un ejército? Algo tengo que hacer. ¿Una guerra contra mí? Pensemos en el rey David, era un tiempo donde las guerras eran algo común, las conquistas de ciudades, de regiones, muchas vidas se perdían en eso. Entrar en guerra era una tensión y una crisis nacional. Pero aunque una guerra se levante contra mí, estaré confiado. Obviamente David no puede confiar en él, en su ejército. Él está confiando en algo que es mucho mayor que cualquier ejército y cualquier guerra. Y es el Señor. Ahí está la confianza de David. Es una declaración de fe. Pero en nuestro caso, ¿hasta qué punto nosotros estaremos dispuestos a confiar en Dios? Bien, estoy dispuesto a confiar en Dios en esta circunstancia, pero cuando esto se salga de mi control o se salga de este límite, ya no voy a confiar en Dios. Ya voy a sucumbir ante el miedo, ante el temor, a la desconfianza, a la incredulidad. ¿Cuál es tu límite de confiar en Dios? Ahora, mi pregunta también es, si tenés un límite de confiar en Dios, ¿conoces a Dios? Porque Dios es digno de toda confianza. Roberto Bruce, uno de los grandes líderes de la Reforma escocesa, se vio frecuentemente perseguido a causa de su fe. Un día, cuando estaba huyendo de sus perseguidores y parecía que iba a ser atrapado, se refugió en una cueva. Bruce elevó su oración a Dios pidiendo que su mano protectora le guardara. Desde la oscuridad de la cueva, pudo ver cómo una gruesa araña tejía su tela, casi a la misma entrada de la cueva. Cuando llegaron sus enemigos y vieron la tela de araña intacta, pensaron que nadie había penetrado en ese lugar, y así fue preservada la vida de este servidor de Dios. Más tarde, cuando Robert Bruce daba su testimonio, solía decir: con Dios, una tela de araña es como un muro, pero sin Dios, un muro es como una tela de araña. ¿Dónde está nuestra confianza? Hermanos, nosotros no confiamos en la protección de Dios ante la adversidad como una manera de hacernos sentir bien y positivos. Nosotros no tenemos un Dios ficticio que nos creamos para poder sobrellevar las tristezas de la vida y nos consolamos unos a otros con un Dios que no existe. Hermanos, no. Nosotros tenemos un Dios que está sentado en el trono, reinando sobre el universo, y que nos ama infinitamente, de tal manera que no nos dejará ni un segundo solos. Y podemos decir como David: el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, el Señor es la fortaleza de mi vida, sin importar qué adversidad o peligro estemos atravesando. Podemos batallar con el temor y la desconfianza, reconociendo el carácter de Dios y quién es Dios para nosotros. Debemos descansar en el cuidado que Dios tiene de sus hijos. David pregunta a la luz de quién es Dios para él: ¿a quién temeré? ¿De quién tendré temor? Cuando sabemos quién está con nosotros, de nuestro lado, no tememos quién está enfrente. Si sabemos que Dios está al lado nuestro, podemos enfrentar cualquier adversidad, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier prueba, incluso la muerte, porque Dios está con nosotros. Y repetimos las palabras de Pablo en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, una de las primeras maneras en que enfrentamos la adversidad confiando en Dios es descansando en su cuidado. El Señor es nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza. Descansamos en Él. Segundo, versículos 4 al 6. Busca contemplar el rostro de Dios. Primero, descansa en el cuidado de Dios. Segundo, busca contemplar el rostro de Dios. Versículo 4 en adelante. Fíjense, David En lugar de enfocarse en la amenaza, en lugar de enfocarse en el peligro, David tenía el foco en Dios. Hay una centralidad en Dios que es abrumadora en este salmo. Hay un ejército acechando a David. Hay una amenaza de guerra que golpea la puerta. Pero lo que David está persiguiendo no es su liberación. David está buscando a Dios. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. En esa oración vemos dos cosas. Por un lado, David está orando a Dios por esto. Una cosa he pedido al Señor. David no está enfocándose en la jerarquía de este salmo, en el orden de este salmo. David no está enfocado en simplemente la liberación de sus problemas. David está enfocado en buscar a Dios. David está orando a Dios por eso. Pero por otro lado, él está buscando activamente esto. Una cosa he pedido, esa buscaré. ¿Y qué es lo que David busca? Nos dice el pasaje. Habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. Habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. La casa de Dios es un término utilizado para hablar del templo, del lugar de la morada de Dios. Cuando hablamos de David, no estamos hablando del templo porque el templo es construido por Salomón. Estamos hablando del tabernáculo, la tienda del testimonio. El lugar donde Dios habita, en el lugar donde mora su gloria. David quiere habitar con Dios. ¿Ven eso? En medio de un peligro, de una amenaza real, David está buscando habitar con Dios. David está buscando estar cerca de Dios. David quiere caminar con Dios como Enoch. ¿Y qué quiere hacer David en el lugar donde Dios habita? Dos palabras, dos verbos, contemplar y meditar. Contemplar la hermosura del Señor. Fíjense versículo 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que yo habite en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. David, no es tiempo de andar filosofando o de andar con fanatismos religiosos. La nación está en peligro. Tu vida está en peligro. Los que amas están en peligro. Hay un ejército acampando contra ti. Hay una guerra que se levanta. Hay rumores, hay falsos testigos, hay peligros por todos lados. No se sabe en quién confiar. Pero David, ¿qué está persiguiendo? Contemplar al Señor. Contemplar su hermosura. Cuando el temor quiere que nos enfoquemos en la circunstancia y en el peligro para nosotros, Dios espera que nos enfoquemos en Él y en contemplar su hermosura. Porque ¿quién está al control de todo? Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nos enfoquemos en Él. ¿Qué hacemos a veces ante una adversidad? ¿En qué nos enfocamos? ¿En Dios o en el problema? En el problema. Dios quiere que nos enfoquemos en Él. Dios quiere que contemplemos su hermosura. Es una manera preciosa que David explica lo que significa contemplar quién es Dios. Cuando hablamos de la hermosura de Dios, hablamos de sus perfecciones, de sus atributos. Cada atributo en Dios es bello, es hermoso, es perfecto. Todo lo que Dios es, nos cautiva. Él se reveló a nosotros a través de sus atributos. ¿Quién puede ver a Dios? Nadie. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Pero Él nos ha dado a conocer cómo es Él. Y la revelación de su persona y de su carácter es lo que David dice que es hermoso de Dios. Y David quiere contemplar quién es Dios. David quiere enfocarse en el Dios que él conoce, en el Dios con quien él tiene intimidad, en el Dios que está controlando el latido de los corazones del ejército que está acampando contra él. ¿Qué es para Dios librarnos de la adversidad? Sin esfuerzo. ¿Pero qué quiere Dios? Que vayamos a Él. que contemplemos su hermosura, que nos enfoquemos en Él. Contemplar algo que es bello, uno mira y mira y mira, contempla cada detalle, cada aspecto. Imagínense una obra de arte, imagínense un atardecer. ¿Cuántos atardeceres uno no solo se queda mirando y decir, lo que estoy contemplando es bello, lo que estoy contemplando es hermoso? Y uno cuando contempla la belleza y la hermosura no quiere mirar para otro lado. David quiere contemplar la persona de Dios en cada detalle y quiere hacerlo en el lugar donde Dios hace su morada. El tabernáculo era un lugar de constante actividad de adoración, de ofrendas, sacrificios que eran continuos, la enseñanza de la ley, la lectura de las escrituras, los cánticos. Es como si David fuera un miembro de esta iglesia y dijera, quiero estar siempre en la iglesia por la mañana en un culto. En un culto que no termine jamás, en un culto donde yo pueda experimentar y contemplar la belleza de Cristo, del Evangelio, de la gloria de Dios, ininterrumpidamente. Quiero estar siempre ahí donde sé que Dios está y contemplar todos los aspectos de su hermosura, de su santidad, de su sabiduría, de su perfección. Quiero meditar en su persona, en su palabra. No debemos olvidar el contexto de la adversidad. No estamos hablando que David está tranquilo en su cuarto sin saber qué hacer y por lo tanto, como no tiene nada que hacer, por qué preocuparse, se pone a meditar en Dios. David está ante un grave peligro y bajo grandes amenazas, pero su corazón no está enfocado en eso, sino está enfocado en el Dios que él ama. El Dios que es su luz y su salvación y su fortaleza. Y por lo tanto quiere estar donde Él está y quiere habitar en su presencia y quiere hacer del lugar de la adoración a Dios su estilo de vida, su lugar de vida, su morada. Y esta actitud va acompañada de la confianza de que Dios lo liberará. Fíjense en el versículo 5 y 6. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan y en su tienda ofreceré sacrificios. Con voces de júbilo cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. David está confiando en que él verá la liberación de Dios ante su adversidad. Él verá que Dios hará bien a su vida en medio de la adversidad y que Dios lo guardará en el día de la angustia. Lo protegerá, estará con él, levantará su cabeza. Va acompañada esta actitud con la confianza en que Dios lo liberará. David entiende que Dios mostrará su favor y como resultado, David adorará y ofrendará al Señor y cantará alabanzas porque el Señor lo ha librado. Acá hay una atmósfera de adoración a Dios en medio de la adversidad. David dice, yo quiero estar en tu casa, quiero concentrarme en vos, quiero enfocarme en vos, quiero contemplar y meditar en tu persona. Y con respecto al día de la angustia, tú me liberarás. Y cuando tú me liberes, adoraré tu nombre y cantaré. ¿Ven? David no está preocupado por él. Él quiere adorar a Dios y él sabe que la liberación que Dios le traerá va a volverlo a llevar a la adoración a Dios. Va a volverlo a llevar al cántico. Pregunta para nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud hacia Dios en el momento de la prueba? A veces hay personas que en el momento de la adversidad dejan a Dios de lado y se dedican solo a salir del problema ellos mismos. Detienen la oración, detienen la lectura de la palabra. No hay tiempo. Hay que solucionar estas cosas. Hay que trabajar horas extras. Hay que sacar un préstamo. Hay que hacer esto, esto y esto. O quizás personas en el momento de una adversidad dolorosa, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, culpan a Dios, se enojan con Él, creen que no se lo merecen y ya no quieren saber nada con la iglesia, no quieren buscar a Dios, no quieren saber nada con su palabra. La realidad es que las situaciones de prueba revelan lo que hay en nuestros corazones. Quizá podremos parecer muy cristianos delante de otros, pero llegado el momento de la prueba, se ve realmente lo que hay en nuestro corazón. Emiliano, un misionero que estaba acá en la iglesia, decía siempre, ¿qué pasa cuando uno aprieta el dentrífico? ¿Qué sale? Lo que hay adentro. Cuando la prueba nos aprieta, cuando la adversidad nos aprieta, sale lo que hay dentro de nuestro corazón. Y no debemos excusarnos, ese no soy yo. No, sí, sí eres tú. Porque lo que sale de nuestro corazón es quien nosotros somos. Jesús dijo en la parábola del sembrador, si recuerdan, que hay muchos que tropiezan y caen de la fe que creían tener por la adversidad. Marcos 4, 16, 17 dice lo siguiente: y de igual manera, estos son en los que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son solo temporales. Entonces, cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Que hay personas que reciben el evangelio con gozo, que reciben la palabra con gozo, que se entusiasman con Dios, se entusiasman con la iglesia. Ah, pero llega la adversidad y todo ese entusiasmo se fumó. Y la fe que creían que tenían se fumó, porque no tenía raíz, porque no tenía fruto, porque no era genuina. La prueba puede mostrarnos que en realidad no hemos creído en el Hijo de Dios. La prueba puede descubrirnos la realidad de que nuestra profesión de fe no era genuina. Y si eso ocurre, es un regalo de la gracia de Dios, porque quiere decir que si yo me doy cuenta de que no estoy en Cristo, porque a través de la adversidad y la prueba sale a la luz eso de mi corazón, entonces puedo correr a Él en arrepentimiento y fe. David nos muestra que la actitud correcta en toda circunstancia es buscar a Dios, buscar contemplar su hermosura, buscar estar en el lugar donde Dios habita y mora. Como creyentes del nuevo pacto, Dios mora en nuestro interior. ¿Qué problema tendríamos como creyentes argentinos de la provincia de Buenos Aires viviendo a las cercanías de Citibel si el templo estuviera en Jerusalén? Tendríamos grandes problemas, ¿verdad? A lo sumo quizá podríamos viajar una vez cada 10 años con lo que sale. Pero el nuevo pacto, Dios mora en nosotros. Dios mora en el creyente. Tenemos el privilegio de no necesitar un tabernáculo, no necesitar un templo. Podemos buscar a Dios en la oración privada, en el cuarto, cerrada la puerta. Y por medio de su palabra, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Entonces la pregunta que sale a la luz es, ¿estamos respondiendo como verdaderos creyentes en el momento de la prueba? El cuidado de Dios no es un fin en sí mismo. Dios es el fin. Dios es el mayor bien y el mayor tesoro al que podemos aspirar. No la seguridad, no la paz en sí mismas, sino la posibilidad de estar cerca de Dios, de conocer más a Dios, de amar más a Dios, de buscar su rostro. En medio de las amenazas y peligros, Dios había cautivado el corazón de David. Finalmente una cosa buscaré, y no es librarme de mi enemigo, no es librarme de mis temores, es otra cosa que buscaré. Es habitar cerca suyo, morar en su presencia, morar donde Él está, disfrutar de Él para siempre. Una cosa he pedido y esa buscaré. Activamente dispondré mi corazón en esa empresa, en buscarte, en morar en tu casa, Dios, todos los días de mi vida. No quiero un rescate en el mar. Cuando ustedes vieron esos rescates, una persona está naufragando, viene un helicóptero, el socorrista se tira, lo rescata, lo lleva a la costa y el socorrista no lo ve más. No queremos ese rescate de Dios. Queremos a Dios. queremos a Dios. Quiero morar en tu casa, quiero conocerte, quiero amarte. No quiero simplemente que me saques de este problema, te quiero a vos. Mi deseo no es la liberación de mis enemigos, mi deseo es la cercanía de mi Dios, porque mi Dios es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. El Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra deleites para siempre. Número uno, descansamos en el cuidado de Dios. Número dos, buscamos contemplar a Dios, buscamos el rostro de Dios. Número tres, buscamos el favor de Dios. Versículos 7 al 12. Todo lo que va a explicar David, lo que siguiente que nos muestra David es que más allá de su confianza en Dios, él no ha dejado de buscar el favor de Dios para con él. Esta es una realidad que nosotros también experimentamos. Más allá de que sabemos que Dios está con nosotros, no dejamos de orar y pedirle que esté con nosotros, ¿o no? ¿Cuántas veces yo mismo he orado, Señor, encomiendo mi vida en tus manos, como si en el principio no estuviera en sus manos ya? Como que Dios dijera, bueno, voy a esperar que mi hijo me diga que lo cuide para cuidarlo. Pero igual nosotros nos encomendamos a Él. Sabemos que estamos en sus manos, pero expresamos nuestro deseo a Dios. Expresamos nuestro corazón a Dios a la vez que confiamos en Él. Dios, quiero que estés conmigo. Dios, quiero que me guardes. Dios, quiero que camines conmigo en medio de esta prueba. Dios, quiero glorificarte en medio de esta prueba. No me abandones, no me dejes, no me sueltes. Dame tu gracia. Aunque confiamos en que Dios lo haría, aunque no se lo pidamos. Porque es nuestro Padre. David entiende que su deber es buscar el rostro del Señor, buscar su favor y su cuidado a la vez que confía que Dios está de su lado. Vemos las palabras que Dios utiliza, que David utiliza, ten piedad de mí, respóndeme, no escondas tu rostro, no rechaces, no me abandones, no me desampares, oh Dios de mi salvación. Hay una mezcla de declaración de confianza y oración por protección y cuidado. David reconoce que aunque todos los dejaren, el Señor no lo dejará. El Señor lo recogerá. David está viviendo una situación de amenazas, de mentiras en su contra, y eso dirige su oración a Dios sobre cada una de estas circunstancias difíciles que lo rodean. Algunas personas han dicho, no puede ser que este sea un salmo, tienen que ser dos. Porque del 1 al 6 hay una declaración de confianza, pero en el 7 él empieza a pedirle a Dios que lo salve, que no lo rechace, que no lo deje. Pero cuando uno mira el Salmo en su plenitud, cómo comienza y cómo termina con una declaración de confianza, uno entiende que también esto es la realidad que nosotros mismos experimentamos. No estamos glorificados todavía. Tenemos tentaciones de temor que vienen a la puerta y nos tienen que llevar a orar a Dios. Nos tienen que llevar a clamar a Dios al mismo tiempo que confiamos en Él. Es un ciclo de oración y dependencia, oración y dependencia. La imagen que David utiliza sobre los padres desamparando a sus hijos es algo que difícilmente se cumpliría. En el orden normal de las cosas, las últimas personas que pueden abandonar a alguien en medio de la adversidad o en medio de circunstancias difíciles son sus padres. Aquellos que son padres o aquellos que tienen padres y han experimentado circunstancias adversas o circunstancias difíciles, en la norma general de las cosas, hay excepciones, pero en la norma general, los padres serán los últimos que abandonen a un hijo en adversidad, ¿verdad? Pero dice David, aun si eso pasara, aun si en el momento de adversidad no tuviera nadie, de tal modo que hasta mi padre y mi madre me abandonaran, cosa que sería terrible, puedo tener la confianza en que Dios no me dejará. Dios estará conmigo y Dios será para mí más que mi padre y mi madre. Es la confianza de David. Él está orando, él está pidiendo al Señor, no me rechaces, no me desampares, no te alejes de mí. Pero lo está haciendo en medio de su confianza y proclamando, porque si aún mi padre y mi madre me hayan dejado, Señor, el Señor me recogerá. Es una declaración de confianza. Al atravesar adversidades debemos buscar el favor de Dios. Debemos buscar a Dios en oración al mismo tiempo que nos aferramos en la confianza de que Él está con nosotros. Es como un niño caminando por un bosque temeroso, tomado de la mano de su padre, y el niño le dice, papá, no sueltes mi mano, al mismo tiempo que sabe que su padre no lo soltará. Es una confianza activa y es una dependencia expuesta, evidente. Dependemos de Dios, buscamos su favor, pero confiamos en su cuidado, en su amor paternal para nosotros. No fuimos creados para huir del peligro, fuimos creados para correr hacia Dios. Descansamos en su cuidado, buscamos contemplarle, buscamos su favor y por último, 4, esperamos en Dios. Versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Estos últimos dos versículos cierran el Salmo de la misma manera que comenzó, con una declaración de confianza. Si nosotros estructuramos el Salmo en 4 partes, tenemos primero una declaración de confianza, luego una búsqueda de Dios, otra vez una búsqueda de Dios y por último una declaración de confianza. Así está estructurado el Salmo de David. Comienza y termina con una declaración de confianza en Dios en medio de su búsqueda de Él. Estar confiados en Dios no es opuesto a buscar la protección de Dios en oración. Y este Salmo nos muestra esas ambas realidades. La confianza en Dios mueve al creyente a buscar su protección y cuidado a la vez que descansa en Él. ¿Cuál es la confianza última de David en este Salmo? Que verá la bondad de Dios en su vida. Que verá la bondad de Dios. David está confiado que Dios lo librará y que él verá en su vida la bondad de Dios. David no está exigiendo nada a Dios desde su posición de rey. Él clama a Dios como clamaría cualquier pastorcillo en el campo, como él fue en un día. Él espera y confía en la bondad de Dios, y la bondad de Dios es parte de su carácter, parte del carácter que David conoce y el carácter que Dios mismo se ha revelado, que es bondadoso. Él espera y confía en la bondad de Dios y no en su propia bondad. Conocemos que David era pecador. Las Escrituras nos dan zoom a pecados en la vida de David. Pero David no está diciendo al Señor, sálvame porque me lo merezco. Señor, sálvame porque he sido un buen creyente. Sálvame porque no he faltado a la iglesia. No, David está diciendo, hubiera desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor. La bondad que el Señor tiene para pecadores. La bondad que el Señor tiene para aquellos que Él ha salvado. David ora, David busca a Dios, pero David espera en Dios. Y el Salmo termina recordándonos que esa bondad que esperamos ver de Dios no va a llegar simplemente en el momento que la pedimos. Nos recuerda que la bondad de Dios no siempre viene cuando nosotros queremos o de la manera que queremos. David espera la bondad de Dios sin garantías de tiempo, sin exigencias de tiempo. Señor, quiero ver tu bondad hoy. Señor, quiero ver tu bondad esta semana. Señor, líbrame de esta situación ahora. El Salmo termina recordándonos que confiar también es esperar. Confiar también es esperar el tiempo de Dios. Cuando esperamos en Dios, no lo estamos apurando. Si lo estamos apurando, no estamos esperando en Él. Hay personas que confían en Dios y lo apuran, como si Dios se hubiera olvidado. Dios no es como nosotros. Sus tiempos no son los nuestros. Si confiamos en Él, también esperaremos en Él. Confiaremos y descansaremos en Él. Juan Calvino dijo lo siguiente: aunque podamos estar severamente zarandeados de aquí y allá por muchas tempestades, viendo que el piloto que gobierna la nave en la que navegamos no va a permitir que perezcamos ni aún en medio de los naufragios, no hay razón para que nuestras mentes se sientan abrumadas por el temor y vencidas por la fatiga. ¿Recuerdan ese momento cuando los discípulos están en la barca con Jesús y Jesús está durmiendo? Y hay una gran tempestad. Y dice que el barco empieza a inundarse y los discípulos están, acá morimos. Y lo despiertan a Jesús. Señor, que perecemos, le dice, como Señor, ¿no te das cuenta que estamos? Y Jesús, ¿qué responde? Hombres de poca fe. Se levanta y no le habla a los discípulos, le habla al viento y al mar. Y todo se calma y uno se queda con la boca abierta. ¿Qué? Así es el poder que Dios tiene para calmar cualquier adversidad en nuestra vida. Sin ningún esfuerzo, Él hace así y la enfermedad se va. Sin ningún esfuerzo, Él hace así y la adversidad se acabó. Pero Dios quiere que confiemos en Él. Si Él está con nosotros, no tenemos que temer a la adversidad. Él tiene poder sobre la adversidad. Él está al control de la adversidad. Hermanos, esta certeza que nosotros vemos en el Salmo 27, esta certeza que podemos tener de que Dios no nos dejará ni nos abandonará, que Dios será para nosotros luz y salvación, que Dios será para nosotros fortaleza, no es porque nosotros lo merezcamos. Ni tampoco es porque nuestra confianza en Él es perfecta. Ninguna de esas dos cosas. La realidad es que nosotros muchas veces sucumbimos ante el temor en la adversidad. La realidad es que a veces en la adversidad desconfiamos del cuidado de Dios. Que a veces en la adversidad nos enloquecemos y nuestra brújula gira para todos lados porque nos dejamos gobernar por el temor. Pero debemos recordar que Dios es todo esto para nosotros. Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Dios es nuestra fortaleza. Solo a través de su Hijo. Es Jesús quien hace posible esta realidad. Es Jesús quien llevó nuestro pecado en la cruz. Es Jesús que fue abandonado por Dios en la cruz para que nosotros jamás seamos abandonados. Jesús fue entregado a sus adversarios, como David ora. Jesús sufrió testigos falsos que se levantaron contra Él, como David ora. Y en medio de todo eso, Jesús confió plenamente en Dios Padre. Jesús no tenía límites para su confianza en Dios. Confiaré en Dios hasta que me entreguen. Confiaré en Dios hasta que... No, Jesús confió en Dios todo momento. En el Getsemaní rindió su vida a la confianza del Padre. Sabiendo lo que le esperaba, Jesús confió por nosotros, Jesús confió en nuestro lugar ante la adversidad más grande que ningún hombre jamás podrá enfrentar, que es la ira santa de Dios cargando nuestro pecado. Y es solo por medio de Jesús que podemos decir que Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Es Jesús quien confió en Dios de una manera que nosotros jamás podemos confiar. De tal manera que cuando dudamos de Dios, podemos igual ir a Dios. Que cuando estamos en la adversidad y tenemos temor, igual podemos acercarnos a Dios. Porque Dios no está mirando nuestra confianza para decidir qué hacer. Dios está mirándonos a través de su Hijo y su Hijo confió absolutamente y plenamente en su Padre. Y nosotros nos acercamos a Dios con esa justicia. pero quiero hacer una salvedad. En esta cantidad de personas que estamos en este lugar, no es difícil creer que hay personas que no tienen a Cristo. O personas que creen que lo tienen y no lo tienen. Quiero decirles algo. Y quiero que me escuchen con toda la atención que han escuchado a alguien. Para ustedes, o para vos, que no estás en Cristo, Dios no es tu luz. Dios no es tu salvación. Dios es para ti ira. Dios es para ti tu enemigo. Dios es para ti tu condenación. Dios es para ti tu verdugo. Si alguien no está en Cristo, no puedes esperar la ayuda de Dios contra la adversidad, porque tú estás en adversidad contra Dios. Porque tú eres el enemigo de Dios y en Dios es tu enemigo por causa de tu pecado. Aunque clames y aunque clames y aunque clames y aunque clames a Dios, Él no te oirá por tu pecado. Él ha preparado oscuridad, tinieblas, un fuego que no se apaga, un lloro y crujir de dientes para todos sus enemigos. Por favor, no creas que Dios es tu luz si no estás en Cristo. Dios es tu oscuridad si no estás en Cristo. Examínate. Examínate si Jesús es verdaderamente tu justicia delante de Dios. Porque si no es así, lo único que puedes esperar de Dios es juicio y condenación. Pero si vienes a Cristo en este mismo momento, en arrepentimiento por tus pecados y confiando en su sacrificio como lo único que puede salvarte delante de Dios, y su justicia como lo único que puede hacerte acepto delante de Dios, entonces puedes experimentar una transformación maravillosa que Dios regala por su gracia a todo aquel que se acerca a Él de esta manera. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy mismo Dios puede cambiar de ser oscuridad a luz. Dios mismo puede cambiar de ser condenación a salvación para tu vida. Pero ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Examina tu corazón, examina tu vida y confía en Él para tu salvación. Hermanos, este salmo nos recuerda que los que verdaderamente conocen a Dios confían en Él, le buscan, esperan en Él, sin importar la circunstancia o la adversidad. Entienden que lo más importante no es ser librado de eso, sino acercarse más a Dios, glorificar a Dios, contemplarle, disfrutar de Él, amarle. Y eso es solo posible por la obra de su Hijo a nuestro favor. Podemos confiar en Dios porque tenemos paz con Dios por medio de la muerte y resurrección de su Hijo. Oramos al Señor. Padre bueno, queremos darte gracias por tu palabra. Y queremos pedirte que uses tu palabra en nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones con tu verdad. Que no seamos oidores olvidadizos, que no estemos distrayendo nuestra mente. Si el Espíritu Santo toca nuestro corazón, no resistamos su obrar, no resistamos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Porque podemos endurecer nuestros corazones tanto que luego no escucharemos más la voz del Espíritu trayéndonos convicción, trayéndonos arrepentimiento. Señor, quebranta nuestros corazones. Destruye nuestros corazones para rearmarlos, Señor. Padre, que nadie de este lugar tenga que irse a la condenación por rechazar a Cristo. Que todos puedan examinar sus corazones a la luz de tu verdad. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a pasar al tiempo de la cena del Señor, voy a pedir